Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10, la pusieron en marcha en el año 2010 dos emigrantes retornados. Regresaron a la tierra de sus abuelos para emprender en el medio rural. La firma cárnica Traloagro, especializada en producción y venta de carne ecológica desde Friol, recibe este viernes el premio Aresa. Ahora esta firma prepara su expansión al mercado nacional y para ello cuenta con incorporar a otros productores gallegos en ecológico. Su biocentro cárnico dispone de unas instalaciones lo suficientemente amplias para iniciar esa expansión. Isabel Gómez es su gerente.
Pues a nosa aposta foi facer unhas instalacións evidentemente algo sobredimensionadas para o que é a nosa propia producción, pero era con visión xa de poder apostar fortemente por o sector ecolóxico e dar esa oportunidade a toda esa producción ecolóxica que hai en Galicia, que non é pouco.
Traloagro comenzó a comercializar carne de ternera en ecológico en el año 2020. Para su plan de expansión quiere sumar a nuevos productores, llevar carne de calidad, de vacuno, ovino, caprino y porcino, también avícola, a diferentes lugares de España. Hacerlo, además, a través de diferentes canales de comercialización.
O sea, poder comercializar a producción de otros productores, pues poder llegar, o mismo que nos enfocamos aquí en el territorio de Galicia, que tanto consumidor final, comedores colectivos, Horeca, todo tipo de clientes, pero facelo no territorio nacional. Sí que xa estamos vendendo algo a través da nosa propia páxina web, a consumidor final, pero non fixemos hasta a día de hoxe ainda pues, estrategias como para poder introducirnos noutros mercados.
Después de 15 años, Traloagro inicia su expansión. Ya conocemos cómo han sido sus inicios. El futuro no está escrito, pero no pinta nada mal. Empeora el tiempo. Muy buenas tardes. Soy José Luis Ramudo. Para hoy esperamos alternancia de nubes y claros con precipitaciones intermitentes. Baja las temperaturas de forma notable. La mínima se quedó en 5 grados. La máxima no pasará de 13. Ayer rondó los 18 grados. Hay que volver a sacar la chaqueta del armario. Todavía estamos en invierno. Las obras de la estación de tren dentro de la intermodal de Lugo van en plazo, avanzan a buen ritmo. Si no pasa nada raro, estarán terminadas a finales de este año, después de una inversión que supera los 22 millones de euros. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitaba esta mañana las obras.
Estáse traballando en dúas líneas, o que é a propia edificio da estación e o propio paso inferior. Por lo tanto, os traballos van en tempo, por lo tanto, confiamos en que a finales de este ano a obra civil está rematada e, polo tanto, nos primeiros meses do ano que vean, dicir unha vez que teñen as autorizacións, porque, como saben, é unha obra nova e necesita tamén, ni máis menos que pasar as inspeccións. Confiamos en que así sexa, vale, pero dicir, son desas cousas que a min gusta ser prudente e que dependen moitas veces incluso da meteoroloxía, pero confiamos en que efectivamente se manteñan e que seamos capaces o ano que vean, antes de primavera, dicir, nos primeiros meses do ano que vean, estar disfrutando xa, dicir, de unha nova estación.
Pois precisamente hoxe falaron sobre as conexións ferroviarias de Lugo os representantes do Partido Popular. Tanto Elena Candia como Antonio Mejide lamentaron que vayamos a quedar fora do corredor atlántico de mercadorías.
Fai escasos minutos, o delegado de goberno, a escasos metros tamén, facía un titular que decía algo así, vou a ler para decirlo exacto, e abro comillas, o goberno convertirá Galicia no polo da nova mobilidade do noroeste. Que o diga o delegado de goberno en Lugo, ao lado da alcaldesa de Lugo e do presidente da deputación, sabendo e sendo coñecedores que o plan director borra a Lugo do mapa, pois evidentemente, como decía, fai moita máis necesaria convocatorias como esta.
Pro espazo que agora ocupa a estación de autobuses de Lugo, o BNG propoñía a comezos desta semana a creación dun gran parque central cunha dársena para uso escolar e turístico e un aparcadoiro soterrado. No tocante a esta última proposta, hai anos que foi descartada pola Xunta porque nesa zona, na zona na que iría o parquín, hai unha área arqueolóxica con restos romanos. É evidente. Pois ben, nin isto frea os nacionalistas. O seu vocero en Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, asegura que esos tesouros arqueolóxicos poden ser musealizados in situ, dentro do propio aparcadoiro.
Se aparecesen restos arqueolóxicos no aparcadoiro soterrano debaixo da estación de autobuses, que se podría facer? Eses espazos se poderían poñer á vista dentro de salas museísticas, dentro do propio aparcadoiro, polo tanto, incluso os turistas cando chegasen e estacionasen aí o seu vehículo, atoparíanse que no aparcadoiro soterrado hai salas onde están protegidos os restos arqueolóxicos e que poden ser visitables.
Ben, esta é a proposta do BNG, pero que opina o socio de goberno? Que opina o Partido Socialista? A alcaldesa di que sexa cal sexa a decisión definitiva, ten que haber consenso, non é unha obra calquera.
Ese proxecto de Gran Praza gústanos, pero bueno, creo que o que debemos facer é sentarnos e falar. A Xunta de Galicia tense poñer en contacto ca alcaldía e creo que é o mellor que podemos facer. O que non é de recibo é salir cada día con un proxecto diferente e nos mirando desde a barreira, porque ao final son promesas que non se cumpren e cada ano vemos que hai un proxecto novo. Por lo tanto, abogo por ese diálogo e por sentarnos.
La necesidad agudiza el ingenio. Los voluntarios que forman la comisión organizadora del Entroido necesitan recaudar fondos en Foz. Para ello, se han puesto a hacer freixos para que todo el mundo, para que todo el pueblo pueda degustarlo. No es en Foz, es en Ribadeo. Nos lo cuenta Juana Carrera. Juana.
Ribadeo va calentando motores hacia el martes de carnaval, el día grande en esta localidad, y este fin de semana empiezan ya a celebrar actos para mover el cotarro. Uno de ellos es la primera gala, se llama Chuvia de Estrelas, y en ella los artistas son los propios ribadenses, los de la calle. Se encajan la máscara y el disfraz que más les guste y demuestran sus dotes artísticas, ya sean musicales, teatrales, de baile, etcétera, ante sus vecinos. Es una celebración por todo lo alto, en la que, por cierto, lo pasan en grande, y para ir recaudando fondos para la comisión organizadora, que siempre necesita algo de calde y ya durante los próximos dos fines de semana organizan la venta de freixos o filloas, como las conozcas. David Martínez es uno de los integrantes de la comisión.
Por supuesto, que es el carnaval sin comer, ¿no? Ya sabemos que todo Ribadeo está entregado estos días con el cocido y, por supuesto, que tiene un buen postre. En este caso, por supuesto, las filloas, y también tendremos alguna cosita más. Ya sabes que no solo filloas, siempre tenemos orejas, alguna cosita más para comer.
De precios no están mal, 50 céntimos la rosquilla o oreja, 1 euro el freixo. Si te llevas 6, te sale a 5 euros, y una docena cuestan 10 euros. La concejal de Dinamización Social, Marta Saiz, lamenta, eso sí, la falta de voluntarios para elaborarlos. Puede haber varias causas.
Va a falta voluntarios. La verdad es que cada vez hay menos gente que participe. Las cosas, no sé si en el caso de ustedes, yo sé que no se sabe, o que non se pode, ou que, bueno, pero bueno, neste ano pois seguimos, eu tamén me incorporei a esa actividade.
Freixos, filloas ou freixuelos, que tamén los llaman. Como se hacen? Bueno, pois é moi sencillo. La masa lleva agua, huevos e harina, algo de azúcar e canela, dependiendo del gusto de cada uno. Ah, por cierto, hai algunas personas que les echan tamén leche para que estén máis buenos e se peguen menos.
Están siempre buenos, pero también es importante otro ingrediente, la maña, el buen hacer de quien coge pues el rodo y también la plancha. Más asuntos, nos vamos hasta la Terra Chá. Vilalba rinde homenaje este sábado al músico Santiago Mato Vizoso, quien dará nombre, por cierto, al conservatorio de esa localidad. Nos lo cuenta Carmen Hermida.
Falleció hace más de un siglo, en 1925, pero el legado musical que dejó Mato Vizoso en Vilalba tiene un valor histórico que perdurará y que supuso un antes y un después en el desarrollo cultural de Vilalba, donde impulsó el Orfeón y dirigió la primera banda de música. A raíz de recibir la donación del piano del músico por parte de sus herederos, Elías Chá realizó un importante trabajo de documentación que recogió en el cuaderno de estudios chairegos que fue capitaneado por el también músico José Ramón Vázquez, ex miembro de Xorima.
Ahí empieza toda una historia de música en Vilalba, de músicos de partitura, porque paralelamente viña existindo todo o que é a música tradicional, de tradición oral, da que temos tamén algúns datos, e que eso xa se remonta, digamos, a tempos pretéritos. Pero as bandas e a animación das festas populares con banda, e todo isto comeza con Santiago Mato Vizoso.
Mañana se descubrirá una placa dando el nombre del músico al conservatorio, una iniciativa aprobada en pleno tras la petición de Elías Chá, y en el transcurso del acto la banda de música de Vilalba va a estrenar una pieza inédita recuperada por su director Daniel Veiga.
Por cierto, la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega realizaron hoy en Lugo un acto con motivo do Día da Lingua Materna. O acto contó en este caso con la tradicional ofrenda a Rosalía de Castro y la lectura del manifiesto con motivo del Día de Rosalía, que también se celebra este domingo, día 23 de febrero. Por cierto, este fin de semana se celebra la edición número 28 de la Feira do Butelo en Afonsagrada. Como saben, es el rey de la mesa en esta época del año, en el Entroido. Es una parte indisoluble, sin lugar a dudas, de un buen cocido y más en la provincia de Lugo. Este fin de semana se pondrán a la venta en Afonsagrada unos 20.000 kilos de butelo. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la COPE Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.